posibilidad de paz en el presente. Una salida basada en un acuerdo que extienda la tregua sin edie y desplace la guerra, permitiendo la liberación de todos los rehenes que retiene Hamás desde el horrendo 7 de octubre pasado. La tregua no perjudica a nadie y beneficia a todos. Será muy difícil que Hamás asuma que ha perdido el control de la Franja de Gaza. Su pretensión de aniquilar al Estado de Israel solo es viable si el conflicto se regionaliza y entran de forma operativa los aliados de Hezbollah y el resto de facciones militares islamistas de la zona, lo que supondría un fracaso que conduciría a crisis humanitarias aún mayores. Ese fracaso implicaría la preponderancia de Irán en la zona, lo que crearía un problema añadido dentro del mundo musulmán. Hamás y otros actores radicales deben dejar de abortar la posibilidad de la creación de un Estado palestino, lo que implicaría el reconocimiento de las fronteras del Estado de Israel. Un proyecto de Naciones Unidas que necesita del apoyo internacional, no de la provocación irresponsable de determinados discursos políticos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Me alegro mucho de saludarles a las 6 de la mañana de un jueves 30 de noviembre. Noviembre se acabó, se acaba con lluvias, felizmente. Intenso en el norte peninsular, en el centro también. Lluvias en Canarias, temperaturas que suben en el Mediterráneo, descienden en el resto de la península y Canarias. Y bueno, ahora Maldonado nos lo cuenta a las 6:30 con tranquilidad. Bueno, tengo última hora de Reuters que nos dice que el ejército de Israel dijo el jueves que continuará la tregua con Hamás a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de rehenes sujeto a términos del acuerdo. Hamás ha acordado prorrogar la tregua por 7º día. El cese de los combates de 6 días en Gaza debería finalizar a las 7 de esta mañana. Se produce tras la liberación de un grupo de 16 rehenes en poder de Hamás el miércoles por la noche, a cambio de 30 prisioneros palestinos. Bueno, por cierto, que he dicho que hoy Maldonado es mañana viernes. Bueno, vamos, tranquilo, Maldo, que está escuchando ahora y dice, pero vamos a ver, si no me lo he preparado. Bueno, hoy, mire, hay varias cosas que contarles, muy interesantes. Una de ellas, una noticia de carácter internacional, ha muerto Henry Kissinger. Los más viejos del lugar le recordarán porque tuvo un protagonismo extraordinario, por otra parte, en la política internacional y en la política interna de Estados Unidos, y también, de alguna manera, en la política española de la transición, con el apoyo manifiesto que Henry Kissinger realizó como un importante advisor, incluso como un consejero, si fuera necesario, con mucha prudencia, para el rey Juan Carlos. Este hombre ha durado más que un escalón porque ha muerto a los 100 años, y no fue presidente de Estados Unidos porque nació en Alemania, un judío alemán. Si hubiera nacido en una base estadounidense en Alemania, pues a lo mejor sí, pero no lo fue. La ley no permite que alguien pueda ser presidente si ha nacido fuera de Estados Unidos. Bueno, este llegó muy joven a los Estados Unidos y fue responsable a lo largo de su carrera de varias cosas. La distensión con la Unión Soviética, desde luego la apertura al mundo de China, la famosa diplomacia del ping-pong, y luego además con Johnson, de la mano de Johnson, responsable, y luego de Nixon fundamentalmente, para que Estados Unidos saliera del avispero de Vietnam. Una vida tan larga tiene zonas oscuras inevitablemente. La doctrina del patio trasero con Iberoamérica, aquellos movimientos para poner y quitar gobiernos provocando en esa región una violencia por todos conocida, y luego, como les digo, el tutelaje que de alguna manera realizó la administración norteamericana, Nixon particularmente, y Kissinger esencialmente, de la transición española. Kissinger visitó España con Nixon, acuérdese, en aquella recepción que se le hizo a Nixon, bueno, plenipotenciaria en España. Él iba saludando por la Gran Vía con los dos brazos abiertos como si estuviera aparcando aviones, y Franco al lado levantando un poquito la mano, que es para lo que le daba ya la fuerza. Tanto es así, y estaban tan agotados, que cuando llegaron al Palacio del Pardo estaban sentados Gregorio López Bravo, Kissinger, Nixon y Franco. Y Kissinger y Nixon en aquella... Kissinger y Franco se quedaron traspuestos, o sea, dieron un cabezazo. Y fue Gregorio López Bravo, que fue un ministro espléndido de Exteriores, por cierto, al que se recuerda todavía en Exteriores en España, el que mantuvo la conversación con Nixon durante un buen rato. Los otros dos, ya les digo, pero con el cabezazo gordo. Ahí está, fotos del momento. Bueno, hablaremos esta mañana de Henry Kissinger, porque hoy, evidentemente, de lo que hay que hablar es de ayer, de la apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados. Todo el boato necesario, el numerito de los de siempre, con su ausencia, y dos discursos donde se vio claramente el contraste entre unos y otros. El discurso de la presidenta del Congreso, todo lo sectario y simple que se espera de Paquita Armengol, una parlanchina del PSOE, que ignora que su cargo es un cargo de neutralidad, pero que esbozó una intervención llena de estulticia, que más parecía el mitin del PSOE que otra cosa. Lógicamente, si tú le hablas solo a la mitad del Congreso, te aplaude solo la mitad del Congreso. Ese fue el contraste con el rey. El rey estuvo impecable. Dentro de lo que le dejan. Cada palabra es una palabra, como lo decía ayer, escrita con el robot Da Vinci, si hace falta, de precisión quirúrgica. Y lo que hizo fue lo correcto, que es hacer llamamientos de futuro. Como hoy hay varios artículos, hay uno de José Alejandro Vara en Voz Populi, que es magnífico, como todo lo suyo, que, claro, dice que abrir una legislatura cuyo destino depende de unos negociadores no conocidos en Suiza es una apoteosis del disparate. Con una señora anodina, con una, bueno, y con una sesión casi fúnebre, pero con un discurso sobrio del rey. En contraste con la bajuna Armengol, el contraste era hasta absolutamente doloroso. El Congreso es donde se debería debatir el futuro de España, que en realidad se negocia en Suiza, secretamente, siendo eso una cosa que indudablemente pesará como una losa en la historia del PSOE, de la que no se podrán librar jamás. Y seguramente aún veremos cosas peores. Pero las palabras del rey sí que me gustaría destacarlas, porque en cualquier otra circunstancia hubieran parecido lugares comunes, sin más importancia.
Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Señorías, el Parlamento como institución representativa genera, como valor político primordial, la integración de diferentes opciones y proyectos dentro de nuestra Constitución.
Esto, pues dirían, bueno, pues sí, Badesoa es una fórmula común. No, no, con lo que hay ahora mismo tiene lectura política. Porque ahora mismo el Congreso está siendo desplazado por reuniones clandestinas en el exterior. Y en vez de unidad, lo que hay es un presidente que solo va al Congreso a presumir de levantar un muro contra la mitad del país. Al rey se le apreciaba lo que se le podía apreciar ayer. Ese discurso lo ha avisado Moncloa de arriba abajo. No hubiera consentido una sola expresión salida de la línea que puede permitir el gobierno de España. Pero al rey no pueden cambiarle el gesto, que era muy importante. El gesto adusto de seriedad, de gravedad y de preocupación, que es con el que transmitió a todos los que lo quisieron ver lo que realmente quería decir. De esto hablaremos esta mañana y demás cosas que ya nos adelanta ahora mismo Sergio Barbosa. Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en el municipio valenciano de Sagunto. Allí la policía ha detenido a un hombre de 39 años después de haber matado a puñaladas a su mujer de 34. La hija que tenían en común, de 13 años, ha caído desde un segundo piso y está herida grave. El homicida se entregó en comisaría y se investiga si la menor se precipitó cuando huía de su padre. Todo en el marco de un posible caso de violencia machista. A todo esto ya tenemos la decisión judicial de un caso polémico que nos dejó la pandemia. El jurado ha declarado no culpables a los dos policías conocidos como los de la patada en la puerta. Estaban acusados de un delito de allanamiento de morada.
Repítamelo despacio y nombre y apellidos, por favor. Bueno, pues dígame el número. Es verdad, el nombre y apellidos no te queda. Dígame el número de identificación, por favor. Bueno, pues consiga la orden judicial, por favor. Si está mintiendo todavía es peor, pero bueno. Usted supongo que sabrá ya cuál es el estatuto del policía, ¿no? Sabrá ya como funcionario el estatuto, ¿no?
Fue después de este momento que escuchamos cuando emplearon un ariete para derribar la puerta de un piso en Madrid donde se estaba celebrando una fiesta ilegal en pleno confinamiento. Por lo demás, este jueves arranca una nueva cumbre del clima que pretende elaborar el primer balance mundial de emisiones de CO2. La cita debe servir también, dicen, para poner una fecha final al uso de combustibles fósiles. Y sepan también que dos profesoras que piden prohibir el uso de móviles a menores de 14 y 16 años entregarán hoy más de 63.000 firmas en el Congreso. Consideran que el uso temprano del móvil puede causar falta de concentración, problemas de sueño y depresión. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid deja finiquitada la fase de grupos de la Champions a falta de una jornada. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria del Real Madrid 4-2 ante el Nápoles, con la que los de Ancelotti amarran el primer puesto de grupo de forma matemática y se olvidan ya de la Liga de Campeones a falta de una jornada en la que van a visitar al Unión Berlín. El Madrid estará en el bombo 1 de octavos. La Real Sociedad buscará lo mismo, pero lo va a tener que hacer en la última jornada de esta fase de grupos ante el Inter de Milán, después del empate a 0 de los Di Manol ante el Salzburgo y el empate a 3 de los italianos ante el Benfica. Viajará San Siro, por tanto, la Real, eso sí, con la convicción de que le puede servir hasta un empate para ser primero de grupo. Y el Sevilla se despidió anoche de la Liga de Campeones tras haber desperdiciado una renta de 2-0 ante el PSV Eindhoven, que terminó imponiéndose 2-3. No corre peligro. El entrenador Diego Alonso confirmó anoche un Pepe Castro que tuvo que escuchar el enfado de la afición, que profirió cánticos de directiva dimisión. Un Sevilla que se va a jugar ser tercero de grupo y por ende entrar en Europa League en la última jornada, lo va a hacer ante el Lens. Y rescatamos el empate a 1 en el partido de Liga aplazado que recuperamos anoche entre el Mallorca y el Cádiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Del conflicto en Oriente Próximo lo ha avanzado Carlos Herrera hace unos minutos. A las 6 de la mañana, in extremis, y a pocos minutos de que se terminase la pausa humanitaria, Israel y Hamas han decidido prolongarla. Aún se desconoce durante cuánto tiempo de más, pero de momento se habla de que al menos un día más, una jornada más de pausa y de intercambio de presos por prisioneros. A través de Twitter, el ejército israelí ha publicado que, a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar con el proceso de liberación de los secuestrados, el alto el fuego continuará. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha viajado de nuevo a Tel Aviv para intentar prolongar esa pausa y asegurarse de que entra más ayuda humanitaria en la franja. Blinken confía en que los próximos días se pueda extender más tiempo aún esa tregua.
Los próximos días nos concentraremos en hacer todo lo posible para extender la pausa y así sacar más rehenes y recibir más asistencia humanitaria.
Durante las últimas horas de la tregua, Israel ha excarcelado a 30 presos palestinos, mientras que Hamas ha liberado a 16 rehenes más. Quedan unos 160 bajo su control. Entre ellos ya no están Shiri y sus hijos, un niño de 5 años y un bebé de tan solo 10 meses. Según ha anunciado el grupo terrorista, los tres habrían muerto en un bombardeo israelí. Hace unas horas, precisamente aquí en COPE, hablábamos con Idit, la tía de Shiri. Todavía tenía esperanzas dentro de la angustia de volver a ver con vida a los suyos.
Me cuesta mucho. Estamos viviendo una agonía interminable. Yo pensé que mi sobrina y los chiquitos iban a ser liberados el primer día. Fridoy tiene 10 meses, pero fue raptada a los 8 meses, casi 2 meses en cautiverio. Pero no, no fueron liberados. Y estamos esperando y tratando de hacer presión para que nos ayuden a ver si podemos sacarlos de ahí.
Pues 24 horas después de estas declaraciones, por desgracia, ya no hay esperanza. La muerte de Shiri y de sus hijos no ha sido confirmada aún por Israel y tampoco se tienen noticias del padre de esa familia. Aquí en España apenas llevan 10 días gobernando y los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, ya han tenido su primer desencuentro importante. En este caso, a cuenta de la reforma del sistema de protección por desempleo que Economía ha anunciado que ya está ultimando. El cambio más destacado es que los parados mayores de 45 años que hayan agotado el cobro de prestaciones contributivas y no acepten una oferta de trabajo podrían dejar de cobrar la actual ayuda de 480 euros. También se quiere escalonar el pago, es decir, que se reciban cuotas más altas al principio y luego ir rebajando poco a poco el importe y así incentivar la búsqueda de un empleo. Esa es la idea del departamento de Nadia Calviño, presionada también desde Bruselas en esa línea. Pero esa idea se ha encontrado con la oposición del Ministerio de Empleo y de su responsable, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
De hecho, la intención de Díaz es casi lo contrario, ampliar ese subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares, lo que supondría unos 152.000 nuevos receptores. Actualmente lo cobran unas 800.000 personas. También han alzado la voz contra esa reforma los sindicatos, aunque a los empresarios les suena bien. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dice que esa propuesta puede servir para tratar de incorporar a más parados en el mercado laboral.
No es de trabajo, también es de economía y también es una propuesta nuestra y también en su momento era una propuesta a los sindicatos, es decir, ver cómo podemos compaginar en algún caso las ayudas a la gente que lo necesita y a la vez ver cómo podemos incorporar al empleo, al trabajo, a los españoles y españolas que estén en paro.
Bueno, pues veremos si la reforma se lleva a cabo y con qué cambios. Dicho de otro modo, ¿qué bloque dentro del gobierno de coalición se sale con la suya? Y por seguir con los asuntos económicos, hay que recordar también que los precios se han moderado en España durante este mes de noviembre que hoy termina. Al menos eso es lo que dice el dato adelantado del IPC, que baja 2 décimas para situarse en el 3,2%, su nivel más bajo desde el pasado mes de agosto. Es verdad, como siempre decimos, que hay que tener en cuenta el efecto acumulativo de los precios para ser conscientes de que la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo la tónica para el bolsillo de la mayoría de los españoles. En todo caso, ¿a qué se debe esa moderación en la subida de los precios? Pues lo ha explicado en COPE María Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Esto se debe a que la bajada de los precios de los carburantes y probablemente también de la electricidad ha sido más intensa de lo que habíamos calculado.
Otros expertos achacan también esa moderación de los precios a que ya empezamos a ver cómo la economía empieza a desacelerar. Es decir, que la demanda es menos pujante y eso hace caer los precios. Aún así, no descartan otro repunte de la inflación en los próximos meses. En cualquier caso, es importante saber que este IPC adelantado nos sirve para calcular cuánto van a subir las pensiones contributivas en 2024. Lo van a hacer un 3,8%. Esto significa una subida media de 730 euros al año que viene, frente a los 1.500 que van a subir este 2023. Para que te hagas una idea, el que cobre una pensión media de 750 euros ganará 28 euros más al mes. El que tenga una de 1.000 cobrará 38 euros más. Y para los que cobren unos 1.200 euros de pensión, esa es la cantidad media que ganan los jubilados en España, la subida será de 45 euros al mes. Por cierto que la subida de las pensiones no contributivas estará en el 6,8%. Ya conocemos, por tanto, cuánto van a subir las pensiones el año que viene. Ahora falta saber cuánto va a hacerlo el salario mínimo. Precisamente esta tarde, a las 4, la vicepresidenta Yolanda Díaz se reúne con los agentes sociales para fijar una cifra. ¿Con qué propuesta llega cada parte a esa cita? Susana Moneo.
Se llega a esta reunión con la propuesta de los empresarios de subir el salario mínimo interprofesional un 3% el año que viene. Se colocaría en 1.112 euros al mes en 14 pagas, con la condición de que este incremento se repercuta en los contratos en ejecución. Sin embargo, sindicatos y Ministerio de Trabajo apuestan por una revalorización mayor, como mínimo el 3,8%. Igual que las pensiones. Indican que los alimentos básicos se han encarecido en torno a un 10%. El acuerdo entre PSOE y Sumar, además de Yolanda Díaz, recoge que el salario mínimo interprofesional sea del 60% del salario mínimo en España. Esto significa algo más de 1.200 euros. Actualmente está en 1.080 en 14 pagas.
Hablamos ahora de una de las imágenes, trágicas imágenes, de las últimas horas. Nos situamos en el municipio gaditano de San Fernando, para más señas, en la playa de Camposoto. Hacia allí se dirigía ayer una lancha semirrígida con 27 inmigrantes a bordo, una embarcación habitualmente utilizada para el narcotráfico. Bueno, pues a unos 50 metros de la orilla, los tripulantes obligaron a esos inmigrantes a tirarse al agua y llegar a la orilla nadando, si podían.
Ten en cuenta que la corriente los va a meter allí. ¡No, para allá, para allá!
Los que paseaban por la orilla, como este hombre, intentaban indicar a esos inmigrantes hacia dónde ir, pero algunos no sabían nadar. Al final, cuatro de ellos han muerto y otros tres, que a duras penas han logrado alcanzar la playa, han sido ingresados con síntomas de hipotermia. Javier González es el gerente de una empresa náutica que estaba en la playa en ese momento y que no dudó en coger una Zodiac para intentar rescatar a alguno de esos inmigrantes. Nos lo ha contado en la linterna de COPE.
Y digo, mira, ahí viene una lancha, pero no coja chi, venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a tirar a 50 metros de la orilla, y cuando veo donde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto, minuto y medio, ya había tres boca abajo. Yo me puse a rescatar. Para mí ya eran cadáveres, porque los chavales no saben nadar, traían como dos chaquetones y tres pantalones, entonces se iban para abajo.
Hoy se va a proceder a la identificación de los fallecidos y se va a realizar la autopsia de ellos. Y hay que saber también que este jueves estamos pendientes del desalojo por orden judicial de El Cubo y La Ruina. Estamos hablando de las dos casas ocupadas en la plaza de La Bonanova, en la zona alta de Barcelona, que son propiedad mayormente de la Sareb, el banco malo que absorbió el ladrillo problemático de la crisis financiera. A pesar de que estas casas llevan años ocupadas, no fue hasta hace poco, antes de las elecciones de mayo, cuando los vecinos de la zona denunciaron altercados con los residentes ilegales que se convirtieron en un símbolo antisistema de la capital catalana. El caso que los Mossos d'Esquadra prevén una mañana muy complicada, por lo que han preparado un dispositivo especial de seguridad compuesto por 400 agentes. Estaremos pendientes de lo que pueda pasar allí en Barcelona, en la plaza de La Bonanova. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata hoy.
¿Con quién? Venga, vamos a ello. ¿No notas tú hoy una alegría de vivir especial, Herrera? Una especie así de confort de estos incontenibles, un bienestar imparable. Hey. Cada vez que Yolanda Díaz nos recuerda que vivimos en la España más social de la historia, ¿eh? Estás contento, que vamos, que casi te
pues
toca.
Pues sí, sí, no, tú. Claro, me tocó.
Bueno, me tocó. Bueno, a lo mejor hay quien no se concentra ahí, pero si ponen todos un poco de su parte, van a disfrutar de esa sensación maravillosa. Y van a sentir, bueno, pues un temblor de emoción que les va a recorrer desde el píloro hasta las trompas de Eustaquio, que ya sabes que es ese señor bruto de pueblo que nos permite pues oír a la Herrera, por ejemplo.
Eso es.
Bueno, nadie mejor que la propia Díaz para explicarnos lo que debemos sentir en esta España de luz y de color que solo los aguafiestas estropean con su mal humor y su pesimismo, que claro, es de extrema derecha.
Tenemos récord de ocupación en España, 23.300.000 personas ocupadas, 10 millones mujeres, no había pasado en la democracia española, y esta es la senda que vamos a seguir. Me siento muy orgullosa del papel que está jugando el gobierno de España.
Ha visto, ¿eh? Esto es lo que decía la ministra de Desempleo. Algo trastabillada, la verdad, las cifras no se las sabía o no se las creía muy bien. Pero bueno, es lo que decía al llegar esta semana a Bruselas, donde aterrizó además Herrera en un Falcon para ella solita, aunque en esas horas había como 10 vuelos regulares en horarios compatibles con su tarea. Ya sabes que ella debe usar un Falcon híbrido que se impulsa con buenos sentimientos, claro. Y eso
claro, contamina menos.
Claro, claro. Bueno, pero la casualidad o la conspiración neoliberal de Europa, váyase usted a saber, ha querido que este entusiasmo coincida con la difusión desde Bruselas del ranking social de la Unión Europea. Y va y resulta que con los datos en la mano, España está más cerca de la República de Gilead, esta del cuento de la criada, que de la Arcadia feliz que venden Pedro y Yoli o Batman y Robin, como les llamas tú. Bueno, España es junto a Bulgaria, Rumanía o Estonia uno de los únicos 7 estados de Europa con riesgo ascendente de pobreza. Suspende, fíjate, es que es tremendo, ¿eh?, en 10 de los 16 indicadores de bienestar. Tenemos más paro, menos renta disponible, más abandono escolar y más niños en situación de pobreza que casi todos. Y también más ninis.
Empezando por algunos ministros.
Claro, efectivamente. Aquí hay buenas noticias, porque muchos de ellos tienen salida laboral como ministros si se apuntan al partido político correcto. La propia Yoli ya ha sacado de las penumbras a 2 y con ella casi que son 3.
Ahora a las 6:30, más resumen de noticias de este último día de noviembre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google, que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos 2, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo. Todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, 6:30 de la mañana, jueves 30 de noviembre del 2023, jornada de lluvias. Vamos a ver lo que dura, al menos hoy y parte de mañana. Luego ya el fin de semana y a lo mejor la semana que viene volvemos a tener, en fin, si diciembre se porta. Bueno, hoy es un día muy especial en el mapa de las interconexiones ferroviarias, porque, oye, se va a poder viajar de Oviedo a Madrid y de Madrid a Oviedo en AVE. Esto ha sido una obra de ingeniería tan bárbara que ahora le voy a dar algunos datos. Bueno, paralela a lo que pudo ser, a lo que fue la autopista, la culminación de la Ruta de la Plata entre Gijón y Sevilla en la parte norte, la conexión de León con Asturias. Una conexión de alta montaña. O sea, ya acuérdense ustedes, la autopista del Guerna, pasa el Valle del Guerna entre Campomanes y Valverde, que cruza la cordillera cantábrica, que empezó a hacerse en 1976, que en el 83 ya tuvo parcialmente una primera inauguración, y era impresionante. Los ingenieros, las arquitectas, los que estuvieron trabajando en esa obra, desde luego, se ganaron el sueldo, porque vaya, simplemente el túnel del Negrón, todo ello se acabó en el año 97, o solo el puente sobre el Pantano de Luna, es un espectáculo. Bueno, ciertamente lo del ferrocarril ha sido algo parecido, 2 décadas de retraso, 4.000 millones de euros, tuneladoras del tamaño de la Torre Eiffel para perforar el túnel de Pajares. Ese puerto, esa cordillera, sirvió hace siglos para que los cristianos encontraran resguardo frente a la invasión musulmana. Y luego, claro, se ha cobrado el favor con un aislamiento de Asturias respecto a la meseta que nos ha llegado hasta ahora. Hasta que en el 76 comenzó la obra, que no concluyó bien del todo hasta el 97, la de la autovía. Fíjense ustedes, el tren que unía Madrid con Oviedo iba por la vía que se empezó a construir en 1880 para llegar de León a Gijón. En el punto más crítico de ese tramo, para unir solo 16 kilómetros, hizo falta trazar hasta 49 kilómetros de vía. ¿Por qué? Porque había que salvar un desnivel de 900 metros a 2.000 metros de altitud. 70 túneles. Una ensalada de curvas que obligan a los trenes a reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora. Bueno, pues todo eso lo sabían muy bien los usuarios del tren convencional que ha unido todo este tiempo León con Asturias. Ciertamente era espectacular la vista de ese tren, ¿eh? Ese tramo de 49 kilómetros desde Busdongo a Pola de Lena ha sido realmente infernal. Pero ahora, en cambio, y todavía no están los nuevos trenes que van a reducir el tiempo de Oviedo a Madrid a menos de 3 horas, la cosa va a mejorar de inmediato. Principalmente gracias a esa enorme obra de ingeniería que es el nuevo túnel de Pajares de 25 kilómetros de longitud. Oiga, 25 kilómetros es casi Mataró-Barcelona. El primer ferrocarril de la península, digo de la península porque el de España, el primero fue de La Habana a Güimes. Y antes hubo un pequeño ferrocarril minero en tierras asturianas. Bueno, el túnel está a 1 kilómetro de profundidad. 1 kilómetro de profundidad. Y claro, lo que te evita son esos 49 kilómetros que van por arriba. Tú te metes en el túnel a la altura de La Robla, algo más de 20 kilómetros de León, y cuando te quieres dar cuenta sales por Pola de Lena, a 34 kilómetros de Oviedo. Solo con ese tramo de túnel nuevo, pues te ahorras prácticamente una hora. Que en realidad es más, ¿eh? Porque además el tren convencional se retrasa mucho y ahora falta que los trenes nuevos para reducir a menos de 3 horas un trayecto de Oviedo a Madrid, que con la tontería de los retrasos podría irse fácilmente por cima de las 5 horas. Es verdad que hay paisanos en Asturias que dicen que alta velocidad, lo que se dice alta velocidad, solo hay hasta Pola de Lena, justo en la frontera con la cordillera, y que el tramo hasta Oviedo y Gijón no es alta velocidad. Bueno, haber actualizado ese tramo de vías habría costado otros 1.000 millones para ahorrar solo 10 minutos. Porque yo me imagino que, bueno, algún día se hará cuando tenga que hacerse. Pero lo que se ha hecho, la mejora que se ha hecho, es evidente. Yo estoy deseando coger ese tren, ver ese túnel, ver esa alta velocidad, meterte por León y salir por Asturias habiendo sorteado una cordillera que ahí lleva siglos y siglos y que desde luego es enhorabuena a los ingenieros, enhorabuena a los funcionarios, enhorabuena a los trabajadores, enhorabuena a todos los que han hecho posible ese milagro. Es de esas cosas que te hacen sentirte orgulloso, ciertamente. Bueno, vamos a ver. Permítame que hay más cosas en el día de hoy, Sergio.
Herrera Incope. La buena noticia del día es el nuevo acuerdo para prolongar por segunda vez la pausa humanitaria en Oriente Próximo. Todavía no se sabe si el acuerdo será únicamente para un día más o si Estados Unidos conseguirá que Israel y Hamas lo alarguen por más tiempo. Aquí en España, Yolanda Díaz se reúne este jueves con sindicatos y patronal para negociar la subida del salario mínimo. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo pedía esta misma semana que estuvieran a la altura para llegar a un acuerdo. Actualmente se sitúa en los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Hablando de sindicatos, UGT desconvoca las huelgas previstas en los aeropuertos para el Puente de la Inmaculada. Han llegado a un acuerdo con AENA evitando la cancelación de vuelos. Los trabajadores encargados de la asistencia en tierra de aviones y pasajeros protestaban por el incumplimiento de sus contratos. Además, recordamos que hoy y mañana el Senado abre sus puertas al público para que puedan conocer en detalle el interior de la Cámara Alta. Se podrá visitar de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La entrada es gratuita y solo hay que presentar el DNI, el pasaporte o la tarjeta de residencia. Y en el partidazo de COPE, liderato de grupo para el Real Madrid, la Real Sociedad se lo jugará en la última jornada. Y el Sevilla, eliminado. Bruno Casar.
Mantiene el pleno de victorias el Real Madrid en esta Liga de Campeones con el 4-2 de anoche ante el Nápoles, con el que sellan su liderato de grupo matemático a falta de una jornada con protagonismo propio de Bellingham, que volvió a ver puerta, y de Nico Paz, que sumó otro gol. La Real Sociedad, por su parte, no pasó del empate a cero con el Salzburgo, y el empate en el otro partido del grupo propicia que los de Imanol se vayan a jugar ese liderato en la última jornada, en el enfrentamiento directo con el Inter de Milán, al que va a visitar a sabiendas de que hasta un empate les mantendría en el liderato del grupo. No corrió la misma suerte el Sevilla, que perdió 2-3, un encuentro que fue ganando 2-0 hasta el minuto 60 y se despide de esta Liga de Campeones, aunque todavía con opciones de quedar tercero y tener acceso a Europa League, donde se va a disputar esa plaza en la última jornada ante el Lens. Y reseñamos el 1-1 entre el Mallorca y el Cádiz del partido aplazado de la 13ª jornada de Primera División que recuperamos anoche.
El Pleno del Poder Judicial se pronuncia hoy sobre la renovación de Álvaro García Ortiz. El Gobierno propone su continuidad como fiscal general del Estado en medio del malestar entre los fiscales Patricia Rossetti.
Una división permanente que se volverá a ver en el Pleno con el informe sobre la idoneidad o no de Álvaro García como fiscal general del Estado. De entrada, dos vocales consideran que no debe debatirse en este Pleno. El orden del día ya estaba establecido y para cambiarlo o añadir algo a última hora se necesita la unanimidad. No la hay. Y habrá debate, cuentan a COPE fuentes del Consejo. Creen que saldrá adelante porque probablemente habrá más votos a favor que en contra en este momento, pero varios vocales recurrirán a la sentencia del Supremo de la semana pasada. Sentencia que anuló el nombramiento que elevó a Delgado a la máxima categoría de la carrera, fiscal de sala en la sala militar del Supremo. Dijo el tribunal que esa fue la finalidad de Álvaro García. No aplicó el criterio del mérito, una desviación de poder visible e innegable. El Supremo hizo referencia a la estrecha amistad entre los dos. Era su principal colaborador en la Fiscalía General y tras su cese ocupó su cargo.
Cuatro inmigrantes han perdido la vida frente a la costa de Cádiz tras ser arrojados de una narcolancha. Otros tres están hospitalizados por hipotermia y 19 a salvo. En COPE hemos hablado con los rescatadores Juan Baño.
La policía investiga lo ocurrido. Las autopsias a los cuatro cadáveres rescatados frente a las costas de San Fernando determinarán en qué momento y cómo murieron estos cuatro varones, pero los indicios, nos dicen fuentes policiales, señalan en una dirección clara. La embarcación en la que viajaban era semirrígida, con tres motores fuera a borda y cuatro tripulantes. No es una patera. Todo indica que estamos ante una narcolancha. Las redes de narcotráfico ofrecen una mayor seguridad a la hora de cruzar el estrecho a cambio de 10.000, 12.000 euros por persona. En Chiclana echaron al agua a otros ocho. Fueron rescatados por Javier, lo contaba aquí en COPE, en la linterna.
Es brutal. Sacamos los que estaban boca abajo, los llevamos a tierra, estaban a 50 metros. Los chicos que estaban en tierra empezaron a reanimar, a tres había que hacerle las tareas de reanimación. Mientras que yo iba al mar a por los que quedaron.
Utilizan al inmigrante como un mero fardo, incluso lanzan inmigrantes al mar cuando se ven perseguidos por la Guardia Civil. Viajes de ida y vuelta, un taxi patera.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver cómo viene hoy la prensa.
Estamos obligados a legar una España sólida y unida a la frase del rey Felipe VI en la solemne apertura de la 15ª legislatura que el diario El Mundo coloca en su portada esta mañana. La oposición, dice ABC, critica a Armengol por no actuar como presidente del Congreso y utilizar su discurso para defender al gobierno. El rey apela a la unidad ante un Congreso crispado, resume La Vanguardia. PSOE y Junts pactan ocultar la identidad del verificador. Los dos partidos, dice El País, inician la negociación con una reunión este próximo sábado en Ginebra, envuelta en la total opacidad. El Consejo General del Poder Judicial examina hoy la continuidad de Álvaro Ortiz como fiscal general. Un fiscal general que se enfrenta, dice El Mundo, a la acusación de desviación del poder y con un sector del gobierno de los jueces que consideran que no es idóneo para el cargo después del varapalo que acaba de recibir del Tribunal Supremo. Nuevo gobierno, viejas costumbres. Es la manera con la que el diario económico Cinco Días resume el primer choque serio en el área económica del Ejecutivo a dos semanas de su formación. Las vicepresidentas Calviño y Díaz chocan con la idea de eliminar el subsidio de paro a quien rechace una oferta de trabajo. Y los periódicos subrayan la paradoja de que comienza hoy la cumbre del clima con un petroestado como anfitrión. Y es allí, dice El País, en Dubái, donde se librará la batalla contra los combustibles. El presidente de la cumbre, el sultán Al-Jaber, es el dueño de la octava petrolera del mundo. Dos cosas más recogen los diarios en sus ediciones digitales, lo venimos contando, la muerte esta noche de Henry Kissinger y esa última hora de que Israel y Hamas han decidido prolongar la tregua que finalizaba a las 6 de esta mañana al menos 24 horas más. Esta noche Hamas liberaba a 10 secuestrados e Israel a 30 presos palestinos.
Bueno, ¿y la letra pequeña del día?
Pues buena noticia, se entrega en los astilleros de Cartagena el primer submarino de diseño 100% español, el Isaac Peral, que comenzará su andadura con 10 años de retraso y a medio gas. Los periódicos recogen su azarosa historia de los últimos años, por ejemplo, cuando en 2012 estuvo a punto de hundirse por un sobrepeso de 125 toneladas que afectaba a su fiabilidad. Pero arreglado, la historia ha tenido un final feliz. Como explica hoy en el diario El País un ingeniero naval, la complejidad de fabricar un submarino es equiparable a la de una nave espacial y España entra en ese selecto grupo de 10 países en el mundo que son capaces de construir un submarino.
El trino del conciso confidencial. Dávila, ¿hay alguna reacción? ¿Has escuchado alguna interesante a los discursos de Armengol y del rey? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Coincidencia general. Distancia entre el cálido y unánime aplauso al rey y el mínimo a las soflamas sectarias y analfabeta de Armengol, que citó usted torpemente a aquel Cicerón que le daba un aviso a Catilina. ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? La soga en casa del ahorcado. El rey hizo lo que pudo, utilizó la coartada de los jóvenes para reivindicar el 78 y la España cohesionada y unida. Y vamos con otra cosa. Era un rumor y ya es una constancia. Puigdemont ya amenaza a Sánchez, ya se ha visto con Manfred Weber y este presidente del Grupo Popular del Parlamento Europeo va diciendo que el forajido de Waterloo susurra literalmente que lo próximo, literal, es entendernos con Feijóo. Se lo ha dicho no solo a Weber, sino también a varios empresarios españoles que estos días pululan por Bruselas. Uno de ellos le ha dicho directamente a este conciso: algún día veremos a Junts pactando con el Partido Popular. En Bruselas, esta es la opinión de un eurodiputado, creen textualmente que el Partido Popular lo está haciendo muy bien y que está consiguiendo acreditar sus tesis en todas las instancias europeas. Por lo demás, una coda sugestiva. A Imanol Pradales ya le están buscando las costuras. Ahora se sabe que en su puesto de ejecutivo señalado en la Diputación Foral de Vizcaya como responsable de infraestructuras, entre otras cosas, compró acciones de una constructora cuando ésta quería fusionarse con la bilbaína Nervión. Tráfico de influencias que Pradales resolvió de acuerdo con el diputado general, pidiendo perdón y deshaciéndose de aquel papel bursátil. Ya lo anunció, Bildu ha decidido ir a por él.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Hoy, 30 de noviembre, es el Día de la Deuda en España. El Día de la Deuda es el denominativo que utiliza el Instituto Juan de Mariana para indicar la fecha a partir de la cual el conjunto de las administraciones públicas en nuestro país agota todos sus ingresos fiscales para hacer frente a sus propios gastos. Es decir, que a partir de hoy y hasta final de año, el Estado vive a crédito, generando déficit o incrementando deuda. Pues bien, como decía, hoy es el Día de la Deuda española, porque a partir de hoy todo lo que gaste el Estado va directo a déficit o a deuda. Algo gravísimo porque no solo supone deber, sino que imposibilita crecer. Por ejemplo, si se cumplieran las reglas fiscales que la Unión Europea exige a todos sus miembros, donde el pasivo del Tesoro no puede superar el 60%, pues España mejoraría en 4,6 puntos su PIB. Y a veces las cifras macroeconómicas se perciben como algo abstracto por sus dimensiones. Pero a que queda mucho más claro cuando vemos que la deuda española se incrementa en 164 millones de euros al día, o lo que es lo mismo, en 1.903 euros por segundo. Mejórenme eso.
Herrera Incope.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Mira, la audiencia no la conocemos, no la vamos a conocer hasta dentro de un par de horas, pero ha sido y es conmoción en redes el final de la serie Cuéntame. Fue anoche en Televisión Española.
Joder, es que no me creo que estemos los tres juntos otra vez.
Hay cosas que hemos pasado aquí juntos. Algún día tendrías que escribirlas.
¿Es a quién le va a importar, hombre?
El 13 de septiembre de 2001, dos días después de los atentados de Nueva York, se emitió el primer capítulo de una serie que nos iba a cambiar para siempre.
No voy a hacer spoiler, que está feo. Bueno, si se asoman a redes, ahí les cuentan todo. En fin, ustedes mismos. Pero parece que a todo el mundo le gustó el final. Y eso es muy raro que lo consiga una serie. 22 años y 23 temporadas después se cierra ya decimos, una serie que es, bueno, en el fondo la historia de España. Por lo demás, una escena fuera de foco acaparó ayer durante horas las redes. Inauguración de la legislatura, corrillos después del acto solemne. En un corrillo, el rey, Pedro Sánchez, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y el presidente del Senado, Pedro Royán. El ruido de fondo impide saber qué se dicen, qué se cuentan, pero sí se vio que delante del rey Pedro Sánchez se ajustó el pantalón. Es decir, se metió la mano por la cintura, por detrás, para colocarse la cinturilla y la camisa, y se pegó el tirón hacia arriba. Hombre, delante del rey no creo que sea la mejor forma de comportamiento ni de protocolo. Y así, desde luego, lo consideraron las redes. Desde luego, la escena estuvo todo el tiempo por ahí, en redes. Se podía ver perfectamente. Y te hablo de otro miembro del gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría. Soez Herrera, hasta donde sabemos, es un adjetivo, ¿no?
Hasta donde sabemos, sí, a no ser que lo cambien también.
Sí, pues lo ha cambiado, Pilar, escucha.
Trasladarles también a todos ustedes una reflexión. Creo que todos ustedes han sido conscientes, al igual que yo y los ciudadanos de este país, hemos podido escuchar especialmente y últimamente abruptos que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del Partido Popular, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir.
Además, además esta es otra que habla en infinitivo.
Sí,
esta no había tocado algo de educación y cultura o algo parecido. ¿No sabe que no se puede hablar en infinitivo? Trasladarles a ustedes tal, tal. Será, les traslado a ustedes, quiero trasladarles, en fin.
Claro. Bueno, pues es ministra de Educación y ahora a su vez es un sustantivo, es un nombre, no es un adjetivo. Bueno, pues es que estamos cambiando. Bueno, el actor Juanjo Ballesta de nuevo en problemas. Un amigo le acusó de robo con violencia. No es la primera vez que se mete en líos. Ha protagonizado varias peleas graves, ha sido acusado de presunta agresión sexual y esta ha sido la última. Beatriz Uriarte es su abogada.
El juez en el día de hoy ha decidido dejarle en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. Ni siquiera han sido planteadas medidas cautelares por parte del Ministerio Fiscal, así que en el día de hoy quedará en libertad. Lo acusaba un amigo suyo por haberle robado presuntamente 50 euros y una chaqueta. La realidad es que la policía le cogió a los pocos metros del lugar de los hechos junto con un amigo, le registraron el vehículo y no encontraron ni los 50 euros ni la chaqueta.
Mucho ruido en redes con su nombre. En cualquier caso, siempre protagoniza actos que no le favorecen precisamente para su carrera. Y mira que es buen actor. No son las mejores compañías las que se busca. Eso para empezar. El morbo, Herrera, más morboso. Ayer en el Congreso argentino, Cristina Fernández de Kirchner no tuvo más remedio que hacer esto.
Proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarreal. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.
Pues no creo que ninguno de los dos protagonistas hubiera imaginado que iba a darse este momento, pero se dio. Por eso te digo que todos los ojos estuvieron puestos en ese instante. El día 10 comienza Milei su presidencia, por cierto que también ayer anunció que Argentina entrará en estanflación.
De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos.
Esta inflación, esto es estancamiento o recesión de la economía a la vez que persiste el aumento de la inflación y del desempleo.
Así es.
2 años, augura Milei, que va a durar esta estanflación, así que no lo van a pasar bien, desde luego, en Argentina. Y esto se ha hecho viral, y no me extraña, votante de Milei, que yo no sé de verdad si debería votar.
Acaba de venir de votar y yo he entendido como que tipo tenías que ir votando al que menos te gustaba, tipo en GH, como para eliminarlo de la competencia. Y me acabo de enterar, o sea, llegué a mi casa y me dijeron que hoy eran tipo las elecciones como finales, como que tenías que votarle el que querías que gane. Y yo pensaba que no, o sea, pensaba que tipo hoy había una, la semana que viene otra, y tipo voté a Milei y no me gusta, tipo no me gustan sus vibes, no me gusta su energy, tipo no me gusta el chabón.
¿De dónde sale esta gente? O sea, es decir, piensa que cuando vas a votar lo haces como en Gran Hermano. Fíjate tú lo que hay en la cabeza. Lo que tienes que votar es al que quieres que salga. no al que se quede en el concurso. Y ella pensó que pasaba lo mismo en las elecciones argentinas, así que votó a Milei y después se dio cuenta de que no era así y decía que ¿dónde podía ir a protestar? A ningún lado, no salgas de la casa. No salgas de tu casa tampoco, ¿eh? Uh-huh. Qué barbaridad.
Bueno, el día es... ¿Hay algo más?
Sí, hombre. Ah. Qué pronto quieres. Esta noche acaba MasterChef Celebrity. Los exteriores se grabaron en Cáceres, en Atrio. Habrá visita internacional para cuatro finalistas: Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escasi, la actriz colombiana Laura Londoño, la de Café con aroma de mujer, y Toñi Moreno. Leonor Lavado, humorista que borda las imitaciones, ha aprovechado la ocasión para hacerlo con Toñi y la colombiana.
¡Ay, Dios mío, estoy nerviosa!
Laura, relájate, que todos sabemos que eres la que más papeletas tiene de ganar. Que te hemos visto hasta hacer la girarda en huevo hilado. ¡Ole! La cocina era un mundo desconocido para mí. Y bueno, de pronto sí se puede aprender. ¡Ay, pues ya estoy con el próximo reto de más cosas! Y me da una alegría inmensa que pueda ser astronauta o experta en física cuántica.
Escúchame, gorda, bájate un poquito. Tú por lo pronto acaba el vídeo.
¡Ay, pues adiós!
Es tremenda. Es que es tremenda, puede con todo, ¿eh?
Es tremenda.
Puede con todo. Bueno, y como a partir de mañana comienzan en este programa las sintonías navideñas, me he acordado de esta señora que todos los años por estas fechas aparece en redes.
Y cuando llegan de verdad las navidades, pues estamos hartos de escuchar los tres o cuatro villancicos que ponen en bucle y yo ya no puedo con mi vida ni con María Carey.
Yo tampoco.
La verdad,
yo no
que
voy
hasta
a poder
que no,
mañana.
Hasta que no soy una María Carey, la verdad es que la...
Claro.
La Navidad como que si no hubiera pues empezado.
Pues mañana empieza en este programa.
Mañana empieza porque es día 1.
Ay, madre
claro.
mía.
Ay, mañana día 1 de diciembre y ahora lo que empiezan son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 y empieza a ahorrar.
Disfruta de los mejores vinos con vivirelvino.com. Oferta flash, solo 48 horas, 6 botellas del Vínculo Crianza, que es la versión manchega del Tinto Pesquera, por solo 45 euros, transporte a península incluido, en vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a la newsletter. vivirelvino.com.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, ¿cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz? Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.